legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana de hoy, lunes 21 de junio del año 2021. Aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente. Por todas mis plataformas de redes sociales, sabes que me puedes ver en vivo en Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así consigues el canal en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital, y en vivo en tu televisor, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión para de esa forma poderle llegar a muchísimas más personas. Y recuerda que esto se queda grabado tanto en mi página de Facebook como en mi cuenta de Twitter, como en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar a cualquier hora durante el día. Y además, en algún momento durante el día, se hace disponible en las plataformas que te permiten escuchar podcast para que lo escuches a la hora que más te convenga. Hoy es lunes, ya sabemos, inicio de semana. Ayer fue Día de los Padres. Mi felicitación a todos los padres. Pues espero que lo hayan pasado súper, como lo pasé yo aquí con mis hijos y con mis hermanas y con toda mi familia, mis sobrinos. Un día lluvioso, un barbecue que tuvimos que meterlo adentro porque la lluvia no nos permitió hacerlo al aire libre, pero lo más importante, en familia, y lo pasamos muy bien. Espero que todos, igualmente, vuelvo y repito, todos los padres, los que tienen a sus padres, lo hayan podido disfrutar, los que como yo no lo tenemos, pues siempre vivimos con ese recuerdo y obviamente, más importante, con nuestra disfrute de ser padre y orgulloso cada uno de nuestros hijos. Además, fue un fin de semana de mucha actividad deportiva. Los que, como yo, nos gusta, somos fanáticos de diferentes deportes. Tengo que admitirle que estaba pegado al control remoto y en unos momentos viendo un deporte en televisión, otro a través del iPad, los playoffs del NBA, Eurocopa de fútbol, Copa América de fútbol y nuestras guerreras del baloncesto. Nuestras guerreras, antes les decían las nenas, ya todo el mundo le dice las guerreras, las olímpicas. Esas ya cualificaron para las olimpiadas, tuvieron una destacadísima actuación durante el torneo de las Américas, AmeriCup, aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Derrotaron a Canadá para agenzarse el juego para la medalla de oro. Derrotaron a Canadá, que estaba clasificada la cuarta en el mundo, tengo entendido. Y sí, cayeron vencidas contra los Estados Unidos en un extraordinario partido. Nuestra felicitación, mi felicitación a esas 12 guerreras. Van camino a Tokio, a las Olimpiadas, las primeras en la historia que el equipo femenino de baloncesto puertorriqueño llega tan lejos, y tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de todas ellas. Bueno, muchos temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Hay un denominador común en casi todos los temas que voy a tocar hoy, y es la Junta de Control Fiscal. No en todos, pero en casi todos hay algo de la Junta que nos está afectando, o expresiones de la Junta, y no se vaya nadie, hoy voy a desmentir categóricamente unas expresiones durante el fin de semana, tanto de Natalia Yaresco como de la propia Junta de Control Fiscal, desmentir, o sea, los cogimos con una mentira, no hay otra forma de describir. ¿A cuáles son los temas que voy a estar conversando con ustedes hoy? Siempre estoy empezando lo último de Luma. Y el segundo tema es lo que les acabo de decir. La Junta miente. No hay otra palabra. Miente. Cuando dice que no tiene cabilderos en la capital federal. Y tengo la evidencia, o obviamente le voy a dar el contexto de esta controversia. Los recortes de la Junta y la mala administración tienen en crisis a la Universidad de Puerto Rico, especialmente al recinto de ciencias médicas. Y no solamente eso, los recortes de la Junta a los municipios los tienen a punto de colapsar a muchos municipios. Y en medio de todo esto, al son de $625,000 al año, chofer, seguridad, gastos de viaje, Yaresco se quiere quedar unos 5 o 6 años más pagados con los dineros de todos ustedes. Manos afuera, y en esta le doy la razón, manos afuera de la Junta de Control Fiscal en las diferencias entre la Cámara y el Senado sobre el presupuesto y finalmente en un ridículo 16% el esclarecimiento de los asesinatos aquí en Puerto Rico. Vamos rápido a los temas del momento. Lo último de Luna, bueno, lo último de Luna fue que en el juego del sábado por la noche de la final del torneo de AmeriCup se fue la luz. Se fue la luz en el Coliseo Roberto Clemente. Fue un momento de cierta vergüenza para todo el mundo, aunque las mujeres de los dos equipos se pusieron a bailar en el centro del tabloncillo, pero faltando minutos y pico se fue la luz, lo que se ha convertido, pues, tristemente ya en el apagón diario de todos en Puerto Rico. Esta es la historia de ayer, del fin de semana, de ayer domingo. Miren, la situación es tal que ya se está convirtiendo como norma que los municipios tengan que contratar o brigadas de ellos mismos, o sea, tengan que activar brigadas de los municipios o brigadas privadas para hacer el trabajo de Luma. Entonces, lo que ya está empezando a convertirse en la normalidad, en lo normal. Y esta historia de dos páginas del periódico El Nuevo Día de ayer, pues de lo que hablaba era eso, llamado a un trabajo de colaboración. Tras activar brigadas municipales y privadas para restablecer el servicio en sus municipios, algunos alcaldes se vislumbran como contratistas de Luma, una idea que avala el Colegio de Peritas Electricistas. Señores, esto a lo mejor es el camino correcto, pero yo quiero que internalicen. Esto lo que quiere decir es que ya estamos dando por hecho que Luma es incapaz de correr el sistema. Fue una historia de dos páginas, tiene cita a varios alcaldes, ahí se destaca el alcalde de Bayamón y el alcalde popular nuevo de Isabela. Para poner al día la acumulación de querellas, había que poner un ejército de brigadas en la calle y eso no lo había en las pasadas 3 semanas, refiriéndose obviamente al fracaso de Luma en estas 3 semanas. Y el alcalde Ricky Méndez de Isabela, la emergencia seguirá hasta que nos podamos reunir con Luma, ver cuál es su plan de trabajo y que le den celeridad a las reparaciones. Así que ya se está convirtiendo, como le dije, en la norma. Aceptar que Luma no tiene la capacidad de correr nuestro sistema eléctrico. Todavía, pues, uno tiene los cuentos, familiares cercanos a uno, sin luz, durante todo el fin de semana. Ayer yo conversaba con mi hijo y mi hijo me decía, pero papi, donde yo vivo se iba la luz de mil en cientos. Pero desde que entró Luma se va prácticamente continuamente. Eso es lo que todo el mundo está percibiendo. El gobierno trata de mirar para el otro lado, pero tenemos una situación crítica de verdad. Bueno, como les dije, muchos de los temas de hoy tienen que ver con la Junta de Control Fiscal. Señoras y señores, durante el fin de semana se desarrolló... me dicen aquí que El Nuevo Día acaba de informar que hay 33,000 clientes sin servicio eléctrico en este momento. Así que esto continúa. Bueno, durante el fin de semana se desarrolló una controversia que dice mucho de la Junta, la controversia per se, y también dice mucho de la Junta la falta a la verdad. Cuando usted tiene en cualquier organización, cuando usted tiene un ente o una persona o una entidad, que nadie la tiene que supervisar, nadie la puede supervisar, nadie la puede revocar. Esos organismos, esas personas, esas entidades, pues se tornan en insensibles y hasta le pueden faltar a la verdad porque no hay nadie que los pueda sancionar. Pero vamos por partes. En el fin de semana, el sábado, salió esta historia en el periódico El Nuevo Día. La señora Yaresco ha estado por Washington en estos días. Y por ende, el periodista José Delgado, haciendo su trabajo, le ha hecho varias entrevistas sobre diversos temas. Y entonces, el sábado, en una entrevista que presumimos que es del viernes, sobre el tema de Medicaid, tema en el cual hay unidad de propósitos en Puerto Rico, de que con el triunfo de Biden y los demócratas en Cámara y Senado, tenemos una oportunidad única de conseguir trato igual para Puerto Rico en los programas de Medicaid. Trato igual es que nos traten igualito que se trata cualquier jurisdicción de Estados Unidos, como se logró hace años. Cuando yo era comisionado residente, se logró con los fondos de educación. Ya no hay que pedir nada especial para Puerto Rico. Si los fondos de educación suben, proporcionalmente suben para Puerto Rico. Y si bajan, proporcionalmente bajan para Puerto Rico. Pues cuando está todo el mundo, populares, PNP, el sector privado, el sector sindical, todo el mundo empujando la iniciativa de Biden, que es de la boca para afuera, porque no puso a los chavos, pero de la boca para afuera dijo que nos quería dar paridad. Y está Nidia Velázquez dando la batalla. Y sí, está Jennifer González, está Pierluisi, está todo el mundo. De momento, la Junta, en un juego de palabras, dice: la Junta busca trato justo, no paridad. Natalie Yaresco, directora del ente fiscal, afirmó que el gobierno de Puerto Rico no está preparado para ofrecer los servicios que implica a llegar todos los fondos. Y en una jeringonza, aparte de que es una noticia que dejó sorprendido a todo el mundo, la señora Yaresco trata de decir: bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico no se dan unos servicios de salud que se dan en Estados Unidos, y si nos dan paridad, pues vamos a tener que darlo, y pues no debemos darlo. La voy a leer textualmente. Hay toda una variedad de servicios de Medicaid que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que no queremos también sean obligatorios? No, creo que la palabra paridad es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí, abogamos por trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid, absolutamente. ¿Alguien entendió lo que trató de decir? En esencia, lo que está tratando de decir es: bueno, como no damos todos los servicios de salud, pues no vamos a pedir paridad, vamos a pedir que nos den más chavos para tener más chavos, pero no tener que dar todos los servicios de salud. Vuelvo y repito, contrario a lo que es la posición de todo el mundo. Ah, pero recuerden lo que les acabo de decir. Cuando tú tienes una persona y un ente como es Natalie Yaresco y la Junta, que están por encima de todo el mundo, no les importa la opinión de nadie. Esto provocó una reacción enérgica, y hay que aplaudirlo, del señor gobernador por tweet el mismo sábado. Leo el tweet del gobernador: inaceptable. La Junta y Natalie Yaresco le fallan a Puerto Rico cuando van a cabildear al Congreso. Desconocen que, al igual que los estados, Puerto Rico podrá expandir gradualmente los beneficios que ofrece bajo el programa de Medicaid mientras recibe los fondos federales bajo las mismas, y continúa. Y Pierluisi tiene razón. Bueno, hoy no tenemos todos los servicios de salud porque no tenemos todo el financiamiento. Si se resuelve ese problema y el gobierno federal le da a Puerto Rico los fondos adicionales, pues claro que vamos a poder ir aumentando la oferta de servicios de salud, que eso es lo que todos queremos. No queremos más fondos federales para cuadrar la caja. Queremos y necesitamos más fondos federales para mejorar los servicios de salud. Bueno, ante ese tuit, la señora Yaresco, ella directamente le contesta al gobernador, obviamente en inglés. Ella no habla español. The board did not lobby against parity, nor has it ever, nor will it. La Junta no cabildeó contra la paridad, no lo ha hecho y no lo hará. Es más, y ella añade: we didn't lobby for anything, in fact. No cabildeamos por nada como cuestión de hecho. We did stress the need for long-term equitable treatment in all federal transfers from Medicaid to SSI and more. Pero eso es ella negando que cabildearan. Inclusive dice que no cabildean para nada. Este es un tuit oficial de la Junta. Se llama fact-checking, como diciendo la verdad. Contrary to reports, the OMB did not lobby against Medicaid parity, nor has it ever, nor will it, or even lobby on any particular topic. Diciendo que la Junta no cabildea en nada. Esa es la posición. Obviamente, esta controversia se levantó en el periódico de ayer. Pierluisi, la Junta y Natalie Yaresco le fallan a Puerto Rico. El gobernador denuncia que la Junta de Supervisión Fiscal cabildea en contra de la paridad en Medicaid y dice que la directora del ente parece no entender cómo funciona ese programa de salud. Vuelvo y repito, el gobernador tiene toda razón. Ahora, ¿cabildea o no cabildea la Junta? ¿Tiene cabilderos en Estados Unidos que pagamos ustedes y yo? Bueno, vuelvo y repito. We did not lobby for anything, in fact. Nosotros no cabildeamos por nada. Contrary to reports, FOMB did not lobby against Medicaid parity, nor has it ever, or nor will it, or even lobby on any particular topic. Que la Junta no ha cabildeado en nada. Bueno, pues señores y señores, nos mintió otra vez la Junta de Control Fiscal. Estados Unidos, por mandato de ley, si usted entra en actividades de cabildeo por ciertas cantidades de dinero, tiene todas unas normas. No es que cualquier gestión que usted haga en Washington tiene que reportarla, pero si usted es contratado y la mayor parte del trabajo que usted hace para un cliente es cabildear en el Congreso, usted tiene que registrarse, informar cuánto le pagan y los temas. Y hay montones de programas en Estados Unidos que le dan seguimiento a estos temas y que te agrupan por cliente quién estaba haciendo cabildeo. Mire, señoras y señores, esta es una lista parcial de los cabilderos de la Junta de Control Fiscal, que vuelvo y repito, Natalia Yaresco dice que ellos no cabildean. Este es un informe oficial. A la firma Off Hill Strategies. Ahí ven, el cliente es Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico. Primer quarter del año 2019, $42,000. Esto es por cada tres meses. El 2018, $45,000. 2018, $45,000. 2018, $45,000. 2017. Más adelante, eso es Off Hill Strategies. Después tienen una que llaman Williams and Jensen. A esa le pagaron $120,000 en el cuarto quarter del 2018. $180,000 en el cuarto quarter del 2017. No le voy a leer todo, pero esa es otra firma. Pero hay más. Y eso que dicen que no cabildean. Todo esto son dinero del pueblo de Puerto Rico. Hay más. Ahí tienen. Holland and Knight, otra firma. $120,000 en el primer quarter del 2021. Este año. $120,000 en el cuarto quarter del año pasado. Y por ahí siguen. Holland and Knight, nuevamente Off-Field Strategies. Así que por lo menos aquí, en esta búsqueda, yo encontré tres firmas contratadas por la Junta, registradas como cabilderos de la Junta. Aquí tienen el informe, porque cada una tiene que rendir unos informes individuales para que tengan aquí el ejemplo. Aquí tienen a Holland and Knight informando, dice claramente, más de $120,000 y que su cliente es la Junta de Control Fiscal. Pero no solamente eso. Ella dijo que no han cabildeado nada de Medicaid. Quiero que vean este de ahora. Aquí está. Y este es Off Hill Strategies. Y ahí reportan que han cabildeado por una cantidad de, discúlpenme aquí un segundito, para verlo con calma con ustedes, pues la cantidad de $60,000 en el periodo de este año 2021. Al final, se supone que tú pongas en esa hoja para qué fue que cabildeaste. Esto lo hacen los privados, los que están contratados. Y miren allá abajo lo que está ahí en azul. Se lo voy a leer. Lobbying activity. Medicaid funding levers for Puerto Rico. Es la última oración. O sea, la Junta dijo en el fin de semana, número uno, que no tiene cabildero. Miente. Y número dos, que no ha cabildeado sobre el tema de Medicaid. Bueno, tiene aquí a la firma que ellos contrataron, Off-Field Strategies, diciendo específicamente que este año 2021 la Junta le pagó $60,000 en tres meses, a $20,000 por mes, para cabildear Medicaid Funding for Puerto Rico. Ahora, número uno, están mintiendo. Y número dos, ¿qué es lo que están cabildeando? Están reclamando lo mismo que está pidiendo el gobierno de Puerto Rico, el sector privado, la coalición que lleva años, o la Junta está cabildeando lo que le da la gana en Washington, sin coordinar con el gobierno de Puerto Rico, con el sector de la salud aquí en Puerto Rico. Por lo menos algo sabemos. En el fin de semana, nuevamente, la Junta de Control Fiscal le mintió al pueblo de Puerto Rico. Tienen cabilderos en Washington y tienen cabilderos trabajando el tema de la salud. Lo que no tienen es transparencia. Lo que nadie sabe es qué es lo que están cabildeando. Y probablemente lo que están cabildeando es, ¿saben qué? Quedarse más tiempo aquí en Puerto Rico, y ese tema lo voy a tocar en breve. Pero hablando de la Junta, la Universidad de Puerto Rico está entrando en una crisis de proporciones mayores, especialmente el recinto de ciencias médicas, y es una combinación de los recortes de la Junta y la mala administración en los pasados años de la Universidad de Puerto Rico, y especialmente del recinto de ciencias médicas. Yo recuerdo cuando yo estaba en Sobre la Mesa en Radio Isla, que empezaron todos estos temas de los recortes, inclusive desde mi programa de radio, llevamos una iniciativa para coger firmas para defender a la UPR de los recortes. Yo creo que llegamos a conseguir más de 30.000 firmas. Se las mandamos a la jueza Taylor Swain, lamentablemente. Eso no ha detenido los recortes a la UPI. Como ustedes saben, vienen más recortes. Ahora, a partir del 1 de julio, 94 millones más que la Junta le ha quitado. Esto comenzó cuando el gobierno de Ricardo Rosselló se puso de acuerdo con la Junta para quitarle los fondos a la Universidad de Puerto Rico. Eso lo sabemos. Pero recuerdo cuando empezaron esos recortes y yo estaba allá en Radio Isla en Sobre la Mesa, entrevistar a estudiantes y a profesores, a gente del sector del recinto de ciencias médicas, estoy hablando 2017-2018, alertando que los recortes que estaba imponiendo la Junta de Control Fiscal iban a generar una crisis en el recinto de ciencias médicas. Bueno, pues señoras y señores, la crisis la tenemos ahí. Ya sabemos, hace unas semanas atrás se notificó que perdía la acreditación el programa de neurocirugía, y la semana pasada se anunció que se estaba perdiendo la acreditación también del programa de tecnología de radiología, por una combinación de eso que les he dicho. Ahí está la primera plana de la edición digital hoy del periódico Metro, en mira la acreditación de los programas de la UPR. El presidente de la Universidad de Puerto Rico requirió detalles de la acreditación de programas en el recinto de ciencias médicas. Hace más de un mes, Metro intentó sin éxito conocer detalles sobre el programa de neurocirugía. No olvidemos que este recinto, el de ciencias médicas, fue dirigido por el rector, que tuvo que salir, Segundo Rodríguez Quilichini, que se hizo famoso por ser uno de los defensores de la mala gestión de Wanda Vázquez en aquellos contratos y aquellas ventas, aquellas compras de equipos para el COVID-19. Este señor tuvo que renunciar cuando le quitaron la acreditación a neurocirugía. Y como les dije, ahora, la semana pasada, le quitaron la acreditación al programa de tecnología radiológica, otro importante programa. No hay cuando uno lee las historias, es una combinación de falta de recursos, pero también es una combinación de mala administración. De eso no hay la más mínima duda. Esto provocó que en el fin de semana, como ven, ahí es cuando sale el sábado, plan académico en radiología, agencia acreditadora deja en probatoria otro programa de la UPR. El Comité Conjunto de Revisión sobre Educación en Tecnología Radiológica encontró que el grado asociado de esa especialización que ofrece el recinto de ciencias médicas falló en mantener datos esenciales para evaluar su efectividad. Señores, no era que el programa no estaba educándolo, es que no tenían los datos. Por eso le dije que es una combinación de los recortes y de la mala administración de la UPR. Este caso se suma a la reciente pérdida de la acreditación del programa de neurocirugía, cuyos cuestionamientos de otro ente acreditador no fueron respondidos por la universidad, que optó por una nueva validación en el 2023. Aquí está la historia del periódico El Fin de Semana. Suspenden otro programa. El gobernador Pedro Pierluisi, sí, le dieron una primera plana el domingo. Yo leí la historia, no entiendo exactamente qué es lo que va a hacer el gobernador para salvar el programa. Pierluisi interviene para atender pérdida de programas en UPR. El gobernador toma medidas para evitar que el grado asociado en tecnología radiológica pierda su acreditación, tal como ocurrió con el ofrecimiento de neurocirugía. Estudiantes denuncian fuga de radiólogos, que son los responsables de la captación de imágenes esenciales para el diagnóstico médico. Todo esto, señoras y señores, es la combinación, vuelvo y repito, de la mala administración y de los recortes en la Universidad de Puerto Rico. Ahora todo el mundo está saliendo de que a salvar cara. El propio presidente de la universidad, bajo cuyas narices se han perdido estas acreditaciones, salió también. Jorge Haddock asegura que Ciencias Médicas pudo haber evitado la probatoria al programa de tecnología radiológica. Bueno, pues usted es el presidente. Esta es la noticia en el periódico de hoy. Inconforme con gestión del recinto de Ciencias Médicas, Jorge Haddock solicita un informe sobre el estado de todas las acreditaciones de la institución académica mientras señala deficiencias. Para empezar, él fue el que escogió y recomendó al rector del recinto de Ciencias Médicas, que evidentemente fue un desastre y que es en gran medida el responsable inmediato de toda esta crisis en el recinto de Ciencias Médicas. Crisis que, vuelvo y repito, se esperaba, se sabía. Los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal, avalados hasta el año pasado por el gobierno de turno, en esta ocasión, en este año, por lo menos de la boca para afuera, el gobernador está diciendo que está en contra de los recortes a la Yupi y que está en contra, voy a ver ese tema ya mismo, de los recortes a los municipios, pero la Junta insiste en su agenda. Eso, los recortes, la falta de fondos, sumada a la mala gestión administrativa bajo la presidencia del señor Haddock en Ciencias Médicas, y cuidado, porque yo empiezo a ver una tendencia de pérdida de acreditación de programas importantes en nuestra universidad, en todo su recinto. El recinto de Ciencias Médicas es probablemente, no me atrevería a decir que es el más importante, pero es uno de los más importantes para la sociedad puertorriqueña. Es donde se adiestran y preparan nuestros profesionales de la salud, no solamente los médicos, de diversas áreas de la salud. Y ya en este momento no se puede tapar el cielo con la mano. Tenemos una crisis en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, tenemos una crisis en la Universidad de Puerto Rico, una crisis, repito, combinación de los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal y de la mala administración en los últimos años de la Universidad de Puerto Rico. Son las 8 y 32 de la mañana. Cuando regrese, luego de la pausa, les dije, en todos los temas hoy está por todos lados la Junta de Control Fiscal. La próxima crisis, la crisis en las finanzas de los municipios, también provocada por la Junta de Control Fiscal, pero nada, tranquilo, que a Yaresco se le termina su contrato este año, pero ya está haciendo campaña para que la vuelvan a nombrar al son de $625,000 al año. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 21 de junio. Aquí sigo como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Facebook, de Twitter, de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285. Como siempre, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas de redes sociales. No solamente comparto noticias, a veces pues uno comparte temas de deporte, de familia. Estoy en todas las plataformas de redes sociales y si me estás viendo en este momento, ya sea en vivo o grabado, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, te invito a que compartas esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gracias a la magia del internet, los que están en la diáspora nos siguen y siempre todos los días leo los comentarios de amigos y amigas que viven fuera de Puerto Rico, que nos siguen en vivo o que nos ven y nos escuchan luego grabado. Y recuerden que también esto en los puede escuchar el programa en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts. iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify, en todas ellas estamos. Usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y lo lleva donde va a aparecer grabado en un rato el programa de hoy y están archivados todos los programas anteriores. Bueno, todos los temas que he tocado hasta ahora, directa o indirectamente, tienen que ver con Luma. Perdón, tienen que ver con la Junta. Obviamente, Luma. Pues sabemos que la Junta ha sido uno de los defensores a ultranza. Es más, Luma no estaría hoy aquí si la Junta unilateralmente no le hubiera asignado $750 millones que la legislatura con votos PNP y populares se negó a asignarle. Ya discutí con ustedes cómo la Junta mintió este fin de semana cuando dijo públicamente que ellos no tienen cabilderos pagados en Washington y tienen por lo menos 3 firmas. Y por lo menos una de ellas está cabildeando en Washington el tema de salud, que es lo que generó esta controversia cuando la Junta le dijo al gobernador, no es falso, nosotros no estamos cabildeando nada en Washington. Bueno, pues ¿para qué le pagan a esta firma que reportó que estaba haciendo cabildeo sobre el tema de Medicaid? La Junta, obviamente, es responsable indirectamente por la crisis que está viviendo la Universidad de Puerto Rico y particularmente el recinto de ciencias médicas. Y hoy la historia de uno de los periódicos principales del país, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, la tengo por aquí, se me fue. Aquí está. La estrechez de los municipios por recortes financieros. Esto es la Junta. Nueve alcaldes mantienen reducciones en la jornada de sus empleados debido a la merma del fondo de equiparación que distribuye ingresos entre todos los pueblos de la isla. Y esta es una batalla que los alcaldes están unidos nuevamente en este tema. El gobernador cambió de parecer a lo que había sido la posición anteriormente de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez, que había defendido los recortes a la Yupi y había defendido los recortes a los municipios. Y en esta ocasión el gobernador está tratando de decirle a la Junta que basta ya. Pero la Junta se propone cortarle 44 millones de dólares adicionales a los municipios. Mire, en todos los lugares del mundo, pero particularmente en Estados Unidos, que es con que siempre nos comparamos, los gobiernos de los estados le dan dinero a los municipios, inclusive el gobierno federal. Pero la Junta de Control Fiscal, igual que le da dinero a las universidades estatales, pero la Junta de Control Fiscal parte de unas visiones ideológicas equivocadas y parten de la premisa de que los gobiernos estatales no deberían darle dinero a los gobiernos municipales. El fondo de equiparación es un instrumento que se creó. Mire, señores, eso es desde tiempo inmemorial, como diría. ¿Para qué? Para compensar los municipios pequeños. Primero que nada, en Puerto Rico, la principal fuente de ingreso de los municipios es la contribución sobre la propiedad. Sin embargo, la contribución sobre la propiedad, el propio gobierno central la ha impuesto un montón de limitaciones. Un montón de limitaciones que le impide recaudar dinero. Pues, por ejemplo, y todo el mundo aplaude eso, todo el mundo tiene una exención contributiva sobre su casa principal. Bueno, es una exención contributiva que le impuso el gobierno y gracias a Dios, el gobierno de Puerto Rico. Pero ¿quién no puede cobrar? Los municipios. Y cuando van a desarrollarse una fábrica en un municipio, el gobierno de Puerto Rico le da exenciones contributivas sobre la propiedad, sobre patente. Así que como el gobierno no le permite a los propios municipios levantar su dinero, pues se llegó a un acuerdo. Yo te voy a hacer una transferencia. La Junta quiere eliminar eso para siempre. Y si algo hemos aprendido los puertorriqueños, particularmente luego de María, es que la primera línea de batalla y los que han salvado vida en María, en los terremotos, en la pandemia, han sido los municipios. Bueno, pues con esta nueva ola de recorte, lo que se acerca es, esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, nuevos recortes amenazan a los empleados. Esto es simplemente porque hablaron con nueve alcaldes, nueve ayuntamientos mantienen jornadas reducidas y ven en los fondos federales una vía para mitigar esa situación. Y se entrevista a varios alcaldes sobre la situación que están viviendo. Señores, lo de los fondos federales. Primero que nada, y yo he estudiado este tema, los fondos federales que van a llegar no se pueden utilizar para cuadrar el presupuesto. Se tienen que usar para asuntos relacionados con la pandemia o con el efecto negativo económico que tuvo la pandemia. Tú no puedes usar los fondos federales para cuadrar la nómina. Y no lo puedes utilizar para sustituir la pérdida de dinero que es consecuencia de una decisión de la Junta de Control Fiscal. Ya nueve congresistas, incluyendo Raúl Grijalva, que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre promesa, le han dicho a la Junta que detenga estos recortes. ¿Le importa a la Junta? ¡No! Porque la Junta está por encima de cualquier otra entidad. No hay nadie que pueda revocar la Junta. Ese es uno de sus problemas en el diseño que creó el propio Congreso. Por eso me opuse. Y señores, Esta es la próxima crisis provocada por la Junta de Control Fiscal, que es la crisis en nuestros municipios. No va a ser más grave porque van a llegar estos fondos federales, pero estos fondos federales son temporeros. Y la Junta no tiene ninguna propuesta para sustituir esa pérdida de dinero que van a tener los municipios. Vuelvo y repito. Todo esto origina en el plan fiscal del 2017 que presentó Ricardo Rosselló. Los recortes a la Yupi y los recortes a los municipios estaban en ese plan fiscal. Ahora mismo, voy a hablar ya mismo del presupuesto, ahora mismo la Cámara y el Senado están buscando la forma de salvarle esos 44 millones a los municipios, pero todo tiene que indicar que la Junta al final del camino va a hacer lo que le dé la gana. Y en medio de todo esto, es como si fuera un chiste de mal gusto. La señora Yaresco ya está en campaña para quedarse. La señora Yaresco tiene un nombramiento hecho por la Junta, un contrato que vence este año. $625,000 al año, más los chavos le pagaron la mudanza. Por un tiempo le pagaban pasajes para ir a Ucrania. No sé si todavía se lo están pagando. Vive en Dorado. Tiene chofer. Tiene guardaespaldas. Sí, pagados por ustedes. Tiene seguridad privada. Y entonces empezó la campaña para quedarse. Natalia Yaresco quiere terminar lo que empezó. Es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Como le dije, ella estaba por Washington y José Delgado ha aprovechado para hacerle varias entrevistas. Y aquí ella dice que sí, que su contrato se le vence en estos días, en este año, pero que ella se quiere quedar. El contrato vence en septiembre. Me encantaría terminar con lo que empecé. Ay, bendito, el ritmo de $625,000. Ahora, ¿ustedes creen que ella piensa que le falta un año nada más? No. No, ella está buscando por lo menos 5 años más. Señoras y señores, este es el problema de esta ley. Si usted no tiene a nadie que lo supervise de verdad y que lo pueda revocar, porque a la Junta nadie la puede revocar, ni el gobierno federal. Y a usted le están pagando $625,000 con seguridad privada. A Yaresco, el problema de la criminalidad no le preocupa. A Yaresco, el problema de la falta de luz no le va a preocupar porque debe tener generador donde está viviendo. Y $625,000 al año. ¿Usted cree que usted tiene un... Entonces, si mire cuál es el problema. Si la Junta hubiera sido exitosa, pues se iba rápido. Y si hubiera sido exitosa, ya en el 2021 sabríamos la fecha de cuándo se van. Pero ¿qué incentivo usted tiene? Es una contradicción, porque si usted es exitoso, en este caso exitosa, pues deja de ganarse los $625,000 porque su trabajo se acaba. En la medida que usted no sea muy exitosa o se compliquen las cosas, pues se extiende su trabajo y usted sigue cobrando $625,000 al mes, al año, perdón. Y Yaresco, en este momento, como está la ley de promesa, le faltarían por lo menos 5 años más. Yaresco reconoce que estará en manos de los 7 miembros de la Junta decidir si continúa en su puesto en el que devenga un salario de $625,000 anuales. La Junta espera terminar a más tardar en junio del 2022 con la reestructuración de la deuda. Eso es un paso crucial. Yaresco afirmó que su objetivo es reestructurar toda la deuda pública de la isla en 12 meses y dejar a Puerto Rico con la responsabilidad fiscal institucionalizada. Y aquí es que viene la clave. Bajo la ley promesa se tiene que cumplir con 3 condiciones que impuso el Congreso para hacer inoperante la Junta. Reestructurar la deuda. Todavía no lo han terminado. En el mejor escenario, para el año que viene. Lograr 4 presupuestos equilibrados consecutivos. Todavía no ha habido ni un solo presupuesto balanceado. Y el regreso a los mercados financieros con acceso a tasas de interés razonables a mediano y largo plazo. Para ello, advirtió Yaresco, es necesario tener disponibles los estados financieros. Creo que vamos hacia adelante y que se verá un movimiento sospecho hacia el final de este año, calendario o principios del próximo. Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos absolutamente comprometidos de ir hacia adelante y sacar todas las dependencias del gobierno de la bancarrota, incluida Autoridad de Energía Eléctrica. Así que en el mejor de los casos, si le renuevan el contrato, sus $625,000 anuales los va a estar cobrando hasta el año 2025. Ese es en el mejor escenario. Yo creo que el escenario real, a menos que hayan cambios en el Congreso y que el Congreso revise la ley promesa, la Junta se va a quedar aquí hasta el 2026 o 2027. Y Yaresco lo que está es asegurándose. Ya lleva 5 años a $625,000 anuales. Y básicamente está haciendo las gestiones para quedarse por lo menos 5 años más. Bueno, esta semana se supone que quede aprobado, si es que se aprueba, el presupuesto para el gobierno de Puerto Rico. Ya sabemos que desde esto explotó el jueves de la semana pasada, se ha generado una controversia entre la Cámara controlada por el Partido Popular y el Senado controlado por el Partido Popular. Estuvieron trabajando al unísono el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Ambos estuvieron separadamente en este podcast y ustedes fueron testigos de cómo estaban trabajando de forma armoniosa. Sin embargo, sorprendentemente, el jueves pasado, el Senado aprobó un presupuesto con unos cambios no negociados y dialogados con la Cámara de Representantes, lo que ha generado un verdadero choque entre ambas organizaciones, ambas instituciones. Hay unas diferencias de chavos, que yo lo dije el viernes, eso es lo típico. Y esas para mí son salvables. Pero hay otra diferencia que tiene que ver con unos elementos de principio y de los poderes de la Asamblea Legislativa. Y voy a volver a tomarme un tiempo para quizás explicarlo. Mire, el poder más importante, y yo esto lo doy en mi curso de separación de poderes, tiene un capítulo en mi libro de separación de poderes, es algo que he estudiado. En Puerto Rico tenemos un sistema de separación de poderes, pero tenemos un sistema de separación de poderes, y yo estuve en la legislatura y fui gobernador, he estado en los dos lados. Pero es un sistema de separación de poderes que está demasiado inclinado a darle mucho poder al gobernador a expensas de la Asamblea Legislativa. Eso ha ido cambiando poco a poco a través del tiempo. Pero en Puerto Rico, el Ejecutivo es demasiado fuerte. Uno de los poderes principales que tiene la rama legislativa, que no siempre ha utilizado, pero que lo tiene, es precisamente el poder de aprobar los presupuestos. Y si usted aprueba un presupuesto, se presume que luego que esté aprobado y entre en vigor, los cambios a ese presupuesto, usted también los tenga que aprobar. Porque si usted aprueba un presupuesto, el gobernador lo firma, ese es el presupuesto de Puerto Rico, usted, legislatura, decidió cuánto dinero le tocaba al Departamento de Educación, inventándome los números, $1,000,000,000. Y usted, legislatura, decidió cuánto dinero le tocaba al Departamento de Salud, $1,000,000,000. Y el gobernador estuvo de acuerdo y lo firmó. Si ese es un poder constitucional que usted tiene, legislatura, y es lo más importante que usted hace, pues la premisa se cae de la mata. Si después a mitad del año el gobernador quiere subirle el presupuesto al Departamento de Educación y bajárselo al Departamento de Salud, debe ir a la legislatura para que lo apruebe. Si no, el presupuesto es un chiste, es una mentira. Históricamente en Puerto Rico, como los gobernadores han ejercido tanta presión, en muchas ocasiones la legislatura, para mí y de forma inexplicable, le ponía una oración al documento de presupuesto que decía, este es el presupuesto, pero autorizamos al gobernador a que haga movidas entre partidas. Eso a mí me parecía absurdo, porque entonces el presupuesto era de embuste. Pero eso se ponía de vez en cuando. Cuando yo fui gobernador, la legislatura controlada por el PNP no ponía esa oración y por ende yo no podía hacer cambio. ¿Y saben qué? Así tenía que ser constitucionalmente hablando. La legislatura del PNP, la de Tomás Rivera Chats, en el cuatrenio pasado, Tomás, el que es bien guapo, el que grita, le entregó, puso en una ley, no en la resolución de presupuesto, puso en una ley de carácter permanente que el gobernador puede hacer lo que le dé la gana con el presupuesto. Este año la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la Cámara 500, el Senado lo aprobó para devolverle ese poder a la legislatura. Esta controversia no se discutió a profundidad, el gobernador lo vetó. Ahora en el presupuesto, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a mi entender, hizo lo correcto. Este es el presupuesto para el gobierno y al final le puso una oración que decía cualquier cambio en las partidas tiene que venir a la Asamblea Legislativa para aprobarlo. Como debe ser. El gobernador amenazó que iba a vetar el proyecto si estaba esa oración. O sea, él iba a vetar el proyecto porque él quería mantener poderes que le corresponden a la legislatura. Por eso para mí esto es una cuestión de principio. El Senado accedió a eso, no entiendo por qué, y ahora hay un tranque entre Cámara y Senado. Hay unas diferencias sobre dinero, pero el tranque esencial es sobre esto, sobre cómo defender las prerrogativas de la Asamblea Legislativa, especialmente en un momento de gobierno compartido. Ah, que la Junta de Control Fiscal al final del camino es la que aprueba los cambios. Tristemente eso es así. Pero que tú tengas que vivir con la realidad de que la Junta es la que aprueba ajustes en el presupuesto, no quiere decir que tú como Asamblea Legislativa vas a renunciar a tu poder constitucional. Porque si es así, no apruebes ningún presupuesto. Si la actitud es que como la Junta es la que puede aprobar las reasignaciones, nosotros no tenemos que hacer nada con las reasignaciones, pues entonces no aprueben ningún presupuesto y díganle a Yaresco que ya apruebe el presupuesto que le dé la gana. Pero lo expliqué el viernes. Y esto es bien importante. Hay una laguna extraordinaria que es por la que Pedro Pierluisi está dando esta pelea. La Junta aprueba todas las reasignaciones, pero ya la Junta dijo que en los temas de estatus ellos no se van a meter. Y que los temas de estatus se resuelven a base de lo que diga la ley de Puerto Rico. Y ya vivimos el evento del 16 de mayo, donde no había asignaciones de presupuesto, pero Pedro Pierluisi reasignó presupuesto para ese embeleco. La Junta ni lo aprobó ni lo rechazó, dijo no tenemos jurisdicción. Y como la ley de Puerto Rico se lo permitía hacer unilateralmente a Pedro Pierluisi, lo pudo hacer. El lenguaje que incluyó Tatito le impediría a Pedro Pierluisi reasignar presupuesto para darle dinero a la oficina de Puerto Rico en Washington para pagarle los sueldos a los cabilderos de la estadidad. Es más, ahora mismo, por una ley que aprobaron en diciembre del año pasado, Pedro Pierluisi puede convocar a otro plebiscito unilateralmente. Y si no se pone ese lenguaje que le puso Tatito a la resolución de presupuesto, Pedro Pierluisi puede reasignar 10 millones de dólares. Para hacer otro embeleco presupuestario en Puerto Rico, 5 millones de dólares para gastarlos en los cabilderos de la estadidad, la Junta diría que ellos no tienen jurisdicción porque eso es de estatus y la Asamblea Legislativa no tendría ningún poder de detenerlo. Esa es la importancia de ese lenguaje. Con ese trasfondo, en el fin de semana, Tatito le envió una carta a la señora Yaresco para que ella interviniera en esta disputa entre Cámara y Senado. Con todo respeto, difiero de la estrategia de Rafael Tatito Hernández. Una cosa es que Promesa les imponga a la Junta y otra cosa es que tú vayas a la Junta a que te resuelva los problemas entre la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Además, los problemas de presupuesto, los que se pongan de acuerdo Cámara y Senado, y los problemas de principio sobre quién debe tener el poder, la Cámara, el Senado o el gobernador, la Junta no entra sobre eso. Y la Junta, correctamente, determinó que no van a entrar en esa disputa. Le corresponde al presidente de la Cámara y al presidente del Senado y a las delegaciones particularmente populares de Cámara y Senado ponerse de acuerdo. Que el gobernador amenace con vetar el presupuesto porque ese presupuesto diga y reafirme los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa, señores, esa no es una amenaza válida para entregar un poder. Y si el gobernador veta el presupuesto, que es un presupuesto acordado, inclusive con la Junta, pues hay que explicarle al país que lo está vetando por un capricho. ¿Para qué lo va? Señores, el mensaje es bien sencillo. Si el gobernador veta el presupuesto, lo que está diciendo es que él quiere gastarse el dinero que le dé la gana, sin pedirle permiso a nadie para sus gestiones pro estadidad en Washington. Esa es la verdadera razón. Y yo no creo que la amenaza del veto del gobernador sea justifique que no se pongan de acuerdo la Cámara y el Senado en defender las prerrogativas de la Cámara y el Senado. Veremos a ver lo que sucede durante esta semana, que es una semana clave para que se pongan de acuerdo y resuelvan este problema. Bueno, finalmente me queda básicamente un minuto. Este es un titular que de verdad yo lo he tocado en diferentes momentos. Lo hice cuando era gobernador. Miren la primera plana del periódico el Vocero de hoy. Lenta la solución de casos criminales. Datos oficiales de la policía evidencian que en lo que va del presente año se ha esclarecido menos del 16% de los asesinatos. Comisionado Antonio López sostiene que han mejorado las investigaciones y detalla los cambios incorporados. Aquí está la historia. Yo leí la historia y yo no entiendo cuál es el plan. Cuando yo fui gobernador, no se me olvida porque esta era una de mis prioridades y me sentaba toda la semana con Pedro Toledo, que en paz descanse. Cuando yo fui gobernador, la tasa de esclarecimiento de los asesinatos, yo creo que estaba como cuando yo llegué como por 40% y yo la encontraba muy baja. Y cuando terminamos la gestión, la habíamos elevado a cerca del 70%. Si usted no esclarece un asesinato, número uno, usted está manteniendo a un asesino en la calle. Y número dos, usted está mandando el mensaje de que el que la hace no la paga. Y no solamente tiene un asesino en la calle, sino tiene un potencial asesino que sabe que si la hace no lo van a coger. A corto plazo, tenemos que tomar medidas a largo, mediano y largo plazo, pero a corto plazo, la medida más importante para atajar la criminalidad en cualquier sociedad es aumentar el número de esclarecimientos de asesinatos y de casos criminales. Evidentemente, este gobierno ha fracasado en esa importante gestión. A eso debería dedicarse las prioridades del presente gobierno en lo que tiene que ver con el área de seguridad a corto plazo. Son las 9:01 de la mañana. Con eso yo me despido. Que tengan un lindo día. Dale share. Comparte esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.